We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
En nuestro tiempo dedicado a la nutrición y dietética, vamos a conocer algunos términos franceses que utilizamos en nuestra gastronomía, que posiblemente nos suenen por haberlos escuchado en algún programa de televisión, en la radio. Hablando de la cocina francesa, tenemos que recordar que fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y hoy vamos a recordar algunas de las aportaciones que dejó su gastronomía al mundo. Y para ello, como siempre, contamos con María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, a quien ya saludamos. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Qué apetitoso el tema de hoy, ¿verdad?
Sí, sí, espérate que yo empiece. que lo estoy dando vueltas. Bueno, hoy tenemos un programa distinto a los que solemos hacer, pero ante todo y sobre todo muy interesante y a la vez, y es que la gastronomía francesa fue la primera en refinar y establecer técnicas fundamentales para la cocina de Occidente. Sus definiciones y términos a día de hoy aún prevalecen. Y si hay algún francés que está escuchando la radio, por favor, que me perdone con la pronunciación. Dicho todo esto, comenzamos este diccionario culinario conociendo a qué nos referimos cuando hablamos de mirepoix.
Bueno, pues detrás de este término encontramos a un duque, que fue el que creó esta forma de cortar hortalizas. ¿Para qué? Pues para usarla y aromatizar salsa, sopa, guiso. Son daditos de zanahoria, de cebolla, de apio, de puerro, cortada de esta forma, cortada en daditos pequeños.
Bueno, este puede que nos suene aún más, recordando que no es conveniente abusar de ello. Hablamos del canapé.
Claro, sin abusar. Bueno, se trata de los típicos canapés, las porciones de pan o de hojaldre, o a veces de masa de otro tipo, pero sobre todo es esta comida en miniatura donde a veces encontramos verdaderas obras de arte. Son bocados muy apetitosos, se suelen poner en celebraciones, y la verdad que están muy ricos, la verdad.
Bueno, muchos de estos términos ya son parte de nuestro vocabulario, como es el caso de menú, aunque en España lo conocemos también como la carta.
Exactamente, cuando usamos esta terminología menú, sin darnos cuenta, está tan integrada en nuestra cultura que no sabemos que hay una palabra de origen francés, y es que menú significa eso, carta. Cuando pedimos la carta en Francia, pedimos el menú, y es curiosísimo porque sin darnos cuenta, como te digo, estamos empleando este término francés en nuestro día a día. Y sí, encontramos diferentes tipos de menú, claramente, pero lo que sí que tenemos que tener claro es que en nuestro menú no puede faltar la verdura, y aquí sí tenemos que resumir que tiene que ser de nuestra tierra, ¿eh?
Oye, y es agradecer que cada vez en los menús, en las cartas, aparezca más información.
Exacto, los alérgenos deben de ponerse en el menú, algo que establece la ley, y que agradecen pues todas las personas con alguna alergia o con enfermedad celíaca, o simplemente por personas que quieren evitar algunos productos, como por ejemplo el alcohol.
O restaurante, que en francés sería restaurant, sin la pronunciación de la E, porque ya saben ustedes que si no va acentuada, no se pronuncia, ¿eh?
Claro, exactamente. Cuando usamos este término en un restaurante francés, sí que vamos a encontrar un nivel más alto. Son lugares más caros, hay otro tipo de restaurantes en Francia que son más asequibles, pero cuando hablamos de restaurante, tenemos que tener preparado una cantidad de dinero un poquito más elevada, porque va a ser algo mucho más elegante.
Bueno, este término quizás no sea tan conocido. ¿Qué significa, María Dolores, en el argot culinario, la palabra bistrot?
Aquí sí que vamos a algo mucho más de andar por casa. Se trata de un restaurante, pero es un concepto de restaurante mucho más pequeñito, y como decíamos antes con el término restaurant, que sería como más elegante, bueno, pues aquí no sería tan caro. Y hablaremos de eso, de un restaurante mucho más pequeñito.
Bueno, pues detrás de nuestra siguiente palabra, nuestro siguiente término culinario en este caso, se esconden grandes profesionales detrás del vino, grandes conocedores de las variedades de uva y de las añadas. Nos referimos a la figura del sommelier.
Bueno, ¿y qué se esconde detrás de este término? Pues detrás de este término que nosotros hemos españolizado, no sé si existe esta expresión, tenemos al sommelier. Y es que el sommelier es el experto en aconsejarnos vinos, licores para una comida concreta. Son estupendas estas personas para maridar, para buscarnos la bebida, especialmente vino, pero ya te digo que puede ser otro tipo de bebida alcohólica, la bebida más adecuada para esa comida, en ese maridaje perfecto.
El siguiente término, solo pronunciarlo se nos hace la boca agua, por lo menos a mí, ¿eh? No sé, yo creo que sí. Así que bienvenido al archiconocido entremés.
Bueno, por supuesto. Y es que son tan conocidos y tan extendida esta palabra francesa y esta costumbre francesa que muchos le han imitado. Se trata de esa aceituna, ese embutido, ese picoteo de antes de empezar la comida. Muchos restaurantes aprovechan y lo sirven como cortesía, a veces pagada, ojo, a veces pagada, antes de empezar con la comida y para acompañar pues la primera bebida que llega a la mesa.
Bueno, María Dolores, ¿a qué nos referimos cuando utilizamos el término brasserie?
Bueno, pues en este caso la brasserie era el lugar donde se producía la cerveza. Tienen un horario muchísimo más extendido, no es un restaurante, no podemos esperar de la brasserie un restaurante con un horario determinado, sino es algo mucho más desenfadado, mucho más informal, no hay nada de refinamiento. Y si me permite una recomendación, comentarte que mi favorito en francés es el Bouillon Chartier, que es un restaurante donde vas a, bueno, digo restaurante, bueno, un establecimiento donde vas a compartir mesa y, como te digo, vas a poder comer a cualquier hora platos típicos franceses a un precio mucho más asequible, pero en un lugar precioso. Así que toma nota por si te pasas por Francia.
Bueno, como diría un frutero que todos conocemos gracias a una archiconocida serie de televisión, un español llega a un lugar, a un local en concreto como este, y dice: yo he pagado 15 euros y si toca comer macarrones para desayunar, pues macarrones. Hablamos del buffet.
Bueno, cuenta la leyenda que algunos tenemos la entrada vetada, ¿no?
Sí. Yo creo que es una leyenda muy, muy, muy cierta, ¿eh?
Bueno, pero lo que sí es cierto es que el concepto moderno de buffet que tenemos ahora mismo se desarrolla en Francia en el siglo XVII, porque en la antigüedad el buffet era como algo sin orden, comida repartida por todos sitios, sin mucho orden, sin mucho valor de la estética y de darle importancia también a esa presentación, y en eso los franceses son los número uno, hay que reconocerlo. Entonces, hasta el siglo XVII no es que se refina y se pone en marcha este término, y luego el concepto de buffet y de come hasta todo lo que pueda aguantar, ya sí es algo más americano. En concreto, viene de un hotel de Las Vegas.
Fíjense, no conocíamos ese detalle, en concreto viene de un hotel de Las Vegas. Bueno, en español sería Roux, supongo que en francés sería Rouge. Aquí empezamos ya con algunas técnicas en la cocina. ¿Qué significa precisamente este término?
Este término lo que viene a decirnos es que vamos a mezclar una harina y una grasa que la vamos a cocinar a fuego lento sin dejar de moverla, porque claro, imagínate, esto se puede quemar, y que se va a usar para espesar y para dar base a salsa, a sopa. Podemos decir que hay como tres clásicos: el blanco, el dorado y el oscuro. Uh-huh. Ojo, está claro que el más clarito es el que menos cocción tiene y el más oscuro el que más cocción tiene. Vamos a encontrar diferentes sabores con eso. Es básico en la cocina francesa. ¿Por qué? Porque la salsa se tiene que espesar de alguna manera, entonces esta que se usa muchísimo.
Bueno, y nos vamos del Roux al Bouquet Garni.
Seguro que todos tenemos en mente lo que es un bouquet. En la perfumería se usa, en una floristería, un ramito, ¿no? Como un ramito de flores. Pero este en concreto se refiere a un ramito, a un manojito bien atado, con un hilo apto para eso, de hierbas aromáticas. ¿Y para qué usamos esto? Bueno, pues para luego poder retirarlo sin que quede esparcido por todo la elaboración que vamos a hacer. Elaboraciones de carne, ragú, sopas, caldo. Entonces es una forma higiénica y cómoda de usar hierbas aromáticas sin que queden, como te digo, rotas, esparcidas por todo el plato.
Bueno, como aperitivo sirve también como acompañamiento, y ojo que tampoco es aconsejable abusar de este manjar, me refiero al foie gras.
Uy, y qué contradictorio, más que contradictorio, qué convulso está este tema, porque está de por medio el bienestar animal y parece ser que la forma de obtener el foie gras no es demasiado respetuosa con estos animales, con los patos. Entonces, bueno, se trata de hacer que el hígado se ponga graso a base de cebar a este animal. Entonces, bueno, pues no es un producto muy saludable y desde el punto de vista del bienestar animal tampoco muy bueno para el animal.
Bueno, por cierto, que Francia también es además la cuna de bebidas alcohólicas famosas, como es, por ejemplo, el Armagnac, el Cognac, la Absenta, el Champán, el Chartreux, el Pastis y el Vermut.
Fíjate, muchísimas. Tenemos un legado grandísimo de todos estos licores, todas las bebidas espirituosas. Así que, bueno, a quien le guste, con mucha, mucha moderación. No hay que pensar en el azúcar que hay detrás, que esto es un mito muy extendido. A ver si este alcohol tiene más o menos azúcar porque está más o menos dulce. No, no, lo que tenemos que tener en cuenta es que las bebidas alcohólicas son eso, bebidas con ese contenido de etanol, y es el etanol el que es tóxico para el organismo. Así que con mucha moderación.
Algún día contaremos por qué se denominan bebidas espirituosas, ¿eh? Que me ha llamado mucho la atención ese término. Bueno, por si fuera poco, es un país famoso por tener más de 400 variedades de queso, algunos de ellos con denominación de origen, como puede ser el Camembert, el Brie, el Comté, el Master, el Munster o el Roquefort, por ejemplo.
Sí, sí, es que se dice que todos los días del año podrían comer un queso diferente. Grande delicia en el país vecino, en Francia. Diferentes quesos de pasta dura, pasta blanda, quesos con hongo como el Roquefort, para grandes atrevidos, porque no es fácil lidiar con ese sabor para todo el mundo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que detrás de algunos quesos franceses, de bastantes, pues encontramos leche cruda, así que no apta para mujeres embarazadas, importante. Y también tenemos que tener en cuenta que muchos son muy, muy saladitos, como por ejemplo el Roquefort, así que cuidado.
El Roquefort. Tenía que yo hacer el programa así completo, pero he dicho, mira, mejor yo a lo mío, yo a lo mío.
Nos van a suspender en francés, pero bueno, yo creo que nos perdona.
Bueno, hablar de la cocina francesa es hablar también de repostería. Sus postres han recorrido todo el mundo. De hecho, la popular crema chantilly se denomina así, corrígeme si me equivoco, por el castillo donde fue creada.
Sí, sí, y algunas personas piensan que es una nata, pero no. No está muy extendido en España el uso de este producto porque no es fácil. Es que la repostería, la pastelería francesa, no es fácil. Yo le digo ahora de ingeniería porque si te equivocas, de verdad que se cae el pastillo, nunca mejor dicho. No es una nata exactamente, es similar en aspecto porque es muy blanquita, pero fíjate que es una mezcla de merengue y crema de mantequilla, eso sí, con un poquito de aroma de vainilla.
Dos más, nos quedamos con la crema bávara.
Bueno, pues cuando hablamos de crema bávara vamos a hablar de algo muy muy parecido a una crema inglesa, porque es un postre típico francés que está elaborado con esta crema inglesa, pero la van a cuajar con gelatina y la van a aligerar con un poquito de crema de leche, con un poquito de eso, de nata. Entonces vamos a encontrar una textura muy lisa, como de terciopelo, pero suficientemente firme para volcarla y que conserve la forma al servirla.
Bueno, y cerramos con la salsa muselín.
Exactamente, la muselín. Bueno, pues en este caso vamos a encontrar a una mousse de una textura, pues eso, muy rica, a la que se suele añadir crema de leche batida. Es una crema pastelera que se enriquece con mantequilla. Así que, bueno, rica, rica también en calorías, ¿eh?
Bueno, todavía se discute el origen de algunos platillos, pero los siguientes se les atribuye también a los franceses, como es el brioche, el macarrón, madeleine o magdalena, el fondant, el médiane, el praliné, el cronut y el soufflé.
Qué difícil hacer un soufflé. Dicen que si sabes hacer
Sí que es cierto.
Es el rey de la cocina, ¿verdad?
Bueno, a pesar de que hoy hemos hablado de terminología en la cocina francesa, supongo que también tenemos, como siempre viene siendo habitual, nuestro Nutri Consejo de la semana.
Y tiene que ser que viaje a Francia y deguste su gastronomía. Eso sí, no hace falta que gaste muchísimo. Disfruta también de la cocina en la calle, que la hay, de la cocina en la que comparte mesa y bueno, disfruta también de una cosa que está muy extendida en Francia y aquí todavía nota un poquito de vergüenza, y es pedir agua del grifo. Es estupenda y es gratuita, así que disfrútalo.
Tiene dos variantes que son súper interesantes, ¿eh? Pero además, de verdad. Bueno, hoy tenemos también receta. No sé si María Dolores habrá hecho un guiño a alguna receta de nuestro país vecino, o es alguna receta que tiene que ver con algún término de los que hemos contado hoy en el programa.
Bueno, pues no hemos hablado de este término en el programa porque hay tantísimos términos, no hemos dejado que nadie nos regale, ¿eh? Que si gusta mucho, hacemos una segunda, tercera, cuarta edición. Hay muchísimos términos. Y del que vamos a hablar hoy es de la galette bretona, que viene de esta zona de Francia, de Bretaña, y se hace con harina de trigo sarraceno. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues que la pueden tomar celíaco, se parece mucho al crepe, pero suele tomarse salado. El crepe suele tomarse con dulce y esto suele tomarse salado. Pues se puede poner queso, es muy típico también poner huevo, jamón cocido, rúcula. Es deliciosa, muy, muy ligera y bueno, yo creo que es fácil de hacer. Lo único quizá que puede costar un poquito es conseguir esta harina de trigo sarraceno, pero bueno, en realidad si la buscas, de verdad que la encuentras.
Bueno, pues haremos otro programa, ¿eh? Porque bueno, también tenemos terminología en la cocina española, que también es rica y muy, muy, muy variada, ¿eh? La cocina mediterránea. El maridor es un Rubio Escobar, como siempre, de Escobar en Nutrición y Dietética. Gracias mil por esta nueva visita a la radio en tan solo 7 días. Seguiremos hablando de nutrición y dietética a través de la emisora municipal de Ejido. Y hasta el siguiente programa, desearte, como no, una feliz semana. Un saludo.
Un saludo, disfruta de la semana.
Y a ustedes, como siempre, cocina francesa, española, a ser posible, con alimentos de calidad, proximidad y temporada. Siempre con algo de deporte. ¡Feliz semana! L'espoir est un plat bien trop vite consommé et assorti.